Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30. Arranca el deporte como cada día en la sintonía de Deportes COPE Valencia. En este 5 de mayo, ya que estamos. Entre la nostalgia y la pena. Hoy se cumplen 21 años de la primera liga de Rafa Benítez, de aquel 0-2 en la Rosaleda, de aquellos goles de Roberto Fabián Ayala y de Fabio Aurelio. Y aquí estamos, con el equipo con puntos de descenso. Esa es la triste realidad a la que nos ha conducido Meriton. Al menos, que no se conformas porque no quiere, estamos ante un fin de semana en el que los valencianistas no van a sufrir, más que nada porque no juega su equipo ni ninguno de sus rivales. Sí van a sufrir, esperemos que no mucho, los granotas. Mañana partido importantísimo en el Rodríguez López de Tenerife, y también tiene pinta de que van a sufrir los de Valencia Basket, que eso sí, el domingo podrían vivir un momento histórico después de lo de anoche.
Terminó con victoria de Valencia Basket por 70-66. La Estaroncha, que llevaron la iniciativa durante todo el partido y que llegaron a tener una renta de 20 puntos. Perfumerías Avenida apretó y mucho en el último cuarto hasta llegar a tener la canasta del empate a 15 segundos del final. Al final ganó Valencia ante el récord de asistencia para el equipo femenino aquí en La Fonteta. El domingo puede quedar resuelto en Salamanca.
A las 9 de la noche, en el pabellón Woodworth de Salamanca, se jugará el segundo partido. Si lo gana Valencia, campeonas por primera vez. Si lo gana Salamanca, la serie volverá el jueves que viene a La Fonteta, otra vez a las 8. Luego le vamos a preguntar a la reina de los títulos de Valencia Basket cómo se están viviendo estas horas previas. Son las 2:32, vamos a por todo. Pues sí, hoy hace 21 años de aquella liga en la Rosaleda que el Valencia consiguió, 31 años después de la anterior, y aquí estamos, con el equipo ya sé que es obvio y habrá quien diga, este cachondo, ¿qué dice? Bueno, el equipo fuera o sin posibilidades matemáticas de jugar en Europa, matemáticamente ya no hay opciones de que el Valencia pueda jugar en Europa la próxima temporada, con lo cual, en las 8 campañas completas de Meriton al frente del Valencia, de 8, en 5 el Valencia no va a jugar en Europa. De hecho, esta va a ser la primera vez que por tercera campaña consecutiva el equipo no se clasifique para jugar en Europa, y ojalá la cosa se quede ahí. El próximo mes de marzo, en marzo de 2024, el Valencia cumplirá 4 años sin vivir un partido europeo. Esa es la realidad. Y repito, ojalá se quede ahí y no tengamos todavía que lamentar males mayores. Porque a esta hora de la tarde, sin liga, recuerdo este fin de semana, porque hay final de la Copa del Rey, seguimos dándole vueltas a la calculadora. Ayer acabó la jornada 33 y lo cierto es que se dieron los dos resultados que más beneficiaban al Valencia. Y la cosa se puso medio chunga. El Español remontó la victoria inicial del Sevilla y terminó perdiendo. Y el Valladolid también cayó en Vallecas, así que el Valencia, bueno, pues se dio con un canto en los dientes con los resultados de ayer. La calculadora, ese superordenador que a veces imaginamos como un gigante intocable, Zamora, ¿qué dice de las probabilidades de salvación o descenso para el Valencia?
Bueno, es el superordenador de DAZN, uno de los canales que emite la Liga, y vaya por delante que hace cierta trampa, si se me puede permitir. Es decir, va recalculando las probabilidades después de cada victoria o cada derrota. Es decir, no es una cosa fija, sino que va cambiando. Con lo cual, bueno, pues casi mirando la clasificación uno va sabiendo más o menos cómo van los tiros. Pero el titular Segarra es optimista. De momento el Valencia está fuera de peligro según este superordenador, que coloca a la Almería como el equipo que menos probabilidades tiene de descenso, con el 9%, seguido por el Cádiz, con el 16%, el Valladolid, después, 23%, y ya aparece el Valencia. Según este superordenador, tiene el 36%. Sobre 200, ¿eh? Porque claro, van dos equipos para abajo, porque el Elche ya está en segunda división, de posibilidades de descenso.
Bueno, pero a ver, lo que le importa es 36% de posibilidades.
Claro, claro.
Como bajan dos...
Por eso, pero digo que, por si le pasa a alguien como
que
a mí...
Que el total es el 200.
Que el total es 200. Y según este superordenador, bajarían junto al Elche el Getafe y el Real Club Deportivo Español. Bueno, el Español, digamos que tiene casi pie y medio en segunda división, porque le da un 82% de posibilidades de bajar, y al Getafe el 36%.
¿El que ha hecho el prototipo del ordenador es amigo tuyo?
¿Por qué?
Enseguida lo voy a preguntar, pero antes, vámonos a la redacción del Desmarque. David Torres, tú, ¿qué opciones le das de permanencia al Valencia?
En tiempos de calculadora de la Liga y de análisis estadístico y de inteligencia artificial, establecer qué porcentaje de posibilidades tiene el Valencia de salvarse es complicado. Yo, por eso, antes de un fin de semana sin Liga, me guiaré más por las sensaciones. Y mis sensaciones, no puedo evitarlo, son buenas y optimistas, porque pese a lo rematadamente mal que lo está haciendo el equipo durante toda la temporada, lo cierto es que a día de hoy está fuera de puertas de descenso, aunque sea de milagro, y no es menos cierto también que depende de sí mismos. Más que porcentaje, yo soy optimista con las posibilidades del Valencia y creo que lo puede hacer.
Gracias, David. 34 puntos tiene el Valencia, que son los que marcan la vida y la muerte, porque el Valencia es 17º con 34, el Getafe es 18º, es decir, bajaría ahora mismo también con 34. Por eso la importancia vital, la trascendencia del gol a verás. El Valencia lo tiene ganado con el Getafe, lo tiene ganado con el Valladolid, en realidad lo tiene empatado, pero como si hay empate entre los dos equipos, tanto a puntos como a diferencia de goles particular, hay que ir al general. El Valladolid tiene un menos 27 y el Valencia tiene un menos 4, o sea, el Valencia lo tiene ganado con el Valladolid, lo tiene que resolver todavía con el Español y lo tiene perdido con el Cádiz y con el Almería. Parece claro que esta liga va a ser la más cara en cuanto a puntos por salvarse de las últimas tres. Hace tres temporadas el Celta se salvó con 37 puntos, tres más de los que tiene Valencia. Hace dos temporadas el Elche se salvó con 36, dos más que el Valencia de ahora. Y el año pasado el Cádiz se salvó con 39. Parece que la previsión de Pedrito Martín de los 41 puntos o incluso alguno más se va a cumplir cuando acabe la temporada. Recuerdo que quedan todavía 15 puntos por jugarse. Vosotros, Iván, Pedro, Rafa, ¿cómo lo veis?
Yo con libreta, sin ordenador, creo que tiene peor equipo y más posibilidades de descenso. Para mí, yo sigo insistiendo, el Valladolid y el Cádiz.
Hombre.
Porque aunque estén por delante.
¿Más que el Español?
No.
Ah, vale.
Español.
Sacamos al Getafe. Por muerto.
Me da, ¿vale?
Sacamos al Getafe y al Valencia. Y se pelean Valladolid y Cádiz, sí, por una plaza acompañando a Español y Elche.
Vale. Pero vamos, clarinete. A pero mí me sale mal, pero por Quique, por Tomás Guas, Quique Iglesias, pero el Español, después de lo de ayer, yo creo que
sí,
ya es...
Porque lo de ayer no es una derrota, es una doble derrota.
Es un estocazo mental. Es el entierro. Pero es que yo sigo viendo que el Getafe, ayer sacarán Barry, que llevan no sé cuánto tiempo sin jugar.
El Getafe tiene un tío que ha metido 14 goles. Teniendo eso, claro, no puedes bajar. O sea, si el Valencia tuviera...
El Atlético de Madrid bajó con Hasselbaink.
Si solo meten 14, es difícil.
Vale, hay cosas que ocurren una vez en la vida y veo que estáis apuntaditas esperándome a Puerta Gayola. Vale, ocurren una vez en la vida. Si el Valencia tuviera un delantero que metiese 12 goles, no estaría donde
está. Pero es que el Español va a bajar con Joselu, ¿eh? O sea, que lleva 12 o 14. O sea,
vale, dos veces en la vida, quería decir Rafa.
No, es que aportan los demás delanteros. En el Español solo los mete Joselu.
¿Sí?
Y además, hay que... Y es a donde iba, lo que pasa es que os habéis echado ahí. La llegada de Bordalás, creo que sí, en el Getafe, va a suponer el revulsivo necesario para salir de ahí. Pero me voy a lo más práctico, que es a lo que me vengo aferrando todos estos últimos meses, a las plantillas. Y hay peor plantilla en el Cádiz y en el Valladolid que en el Getafe y en el Valencia.
Yo voy a lo más práctico todavía. Ahora mismo el Español y el Getafe son los que están en descenso a falta de 5 jornadas. Me acuerdo que hace 2 semanas era el Almería el que estaba defenestrado y el que estaba clarísimo que iba a estar ahí abajo. El Valladolid siempre ha estado ahí, pero ganó 7-9 y ahí está fuera del descenso. Yo no
descarto a la Almería. No,
escucha, el Cádiz y el Valladolid están un punto por encima,
claro,
del descenso, ¿eh?
Claro,
un punto. Es
que, o sea, y el Valencia ninguno, ¿no? El Valencia por el Golaveras.
Sí, ya
claro,
verdad.
Claro, quiero decir que...
Claro, pero que entre el 16º, entre el 15º, que es el Cádiz, y el Getafe, que descendería, hay un punto.
Que sí, que sí, que, pero vamos, que esto está totalmente... Afortunadamente para Valencia, porque yo lo hemos debatido semanas
sí,
anteriores.
Cuanto más, mejor.
Cuanto más en el pollo, mejor. Porque así una semana se hunde uno, otra sube otro. Si empatas te quedas igual, incluso el empate te suma. Porque cuanto más metidos en el lío, allá. Ahora, que el español, que sí, que me sabe mal por WhatsApp, porque que se descuelgue ya definitivamente y todos esos cuatro equipos sean para una plaza, pero sería la mejor situación.
El descolgado no está, que está a tres puntos.
Digo que se descuelgue, está el fin de próximo fin de semana.
Si es, se el derbi, es el derbi, ¿no?
Sí,
el,
iba a decir, claro. Justamente, la semana que viene, esta no hay liga, la que viene juegan todos fuera de casa, menos el español, que recibe al Barça, y si el Barça gana es campeón. O sea, lo tiene en chino el español. El Cádiz juega en Mallorca, el Almería en Pamplona, el Valencia en Vigo.
Y el Madrid en Getafe.
Y el Getafe en el Bernabéu.
Solo gana el Almería. Que juega
y el Valencia.
En Pamplona.
Y el Valencia.
¿También?
Ganan los dos.
Bueno, vale. Ojalá.
Sí. Hablemos del Valencia, Villarejo. Novedades deportivas para este fin de semana extraño.
Pues bien hilado está, porque el Valencia va a ganar precisamente porque recupera a su mejor hombre en el último mes, que Kluivert. Es Justin Kluivert. Estaba, todos coincidiremos, siendo el hombre más en forma. Ahora se ha apuntado Lino también, parece en los últimos días, semanas, partidos. Así que es buena noticia. Hoy Kluivert ha completado la sesión. Han entrenado a las 9:30 para que los chavales se fueran pronto al aeropuerto. 3 días de descanso, 2 completos, 3 días y pinta que desde las 11 de la mañana han salido de la Ciudad Deportiva Paterna y no volverán hasta el lunes por la tarde. Y hay que recordar que Baraja tiene que cambiar el 11 porque están sancionados para ese partido en Vigo Edinson Cavani y Thierry. Por Thierry, Fulquier está claro. ¿Seguro? Por Cavani, yo creo que también está claro que Hugo Duro, pero vamos a ver quién le hace el hueco a Kluivert, que yo creo que será por Yunus.
Hombre.
En el equipo titular, y el resto casi lo mismo.
Parece, por merecimientos, claro, que Yunus fuera y Kluivert dentro. O sea, pero luego vete tú a saber. Y a lo mejor Baraja hace la que hizo en Cádiz y nos vuelve locos absolutamente a todos.
Por cierto, en defensa...
tanto descanso, la milonga de rotaciones no, por favor.
En defensa de Yunus... Volvemos a ver la peor versión de Yunus en el sitio en el que Yunus no quiere jugar, que esa es otra. Que no lo estoy defendiendo.
Pero que Yunus tiene 20 años, o sea, tampoco
que sí.
Le están poniendo de portero.
Que
o sea.
No, ya, pero bueno, que ya no sé cuántas veces tiene que decir que no quiere jugar ahí. No quiere ni debe, porque él es mejor en el centro.
Claro,
que sí, es que es una cosa
pues
tremenda.
Mira, si no quiere jugar, que se lo diga al entrenador y diga, no quiero jugar ahí.
Claro.
Pero lo que no puede hacer es pasear.
Como
estoy incómodo en esta posición, me paseo.
Pues no.
No.
Y menos con 20 años.
Hombre, efectivamente.
Por favor.
Vamos, a mí me ponen de lateral. Y me como me estalla.
Venga, vamos con chavales. Por cierto, ayer lo contábamos en redacción, que Diego López, el chavalín que nos tiene un poco maravillados a todos por su rendimiento del último día, es meses más mayor que Yunus. Es curioso, pero es así. Son los dos del mismo año, pero Diego López un poquito más mayor.
Generación 2002, que le gusta a Zamora ese tema.
Sí, vale. Diego López... Iván, ¿hasta cuándo tiene contrato?
Bueno, tiene contrato hasta junio de 2023, es decir, hasta dentro de un mes y poquito, hasta el 30 de junio de 2023. Pero desde antes de que irrumpiera con el primer equipo ya estaban las conversaciones iniciadas para su renovación y nos confirman ambas partes que bastante avanzadas para que se pueda firmar la renovación de...
Podría haber firmado por quien le diera la gana.
Sí, es verdad que el Valencia tiene una opción para renovarlo, para ampliar la vinculación hasta 2024, una vinculación que está vinculada, nunca mejor dicho, atada a primer equipo. Entonces, bueno, dependerá también de estratégicamente cómo trabaje el club y cómo se organice y cómo planifique de aquí a el mes de verano para ver cómo lo efectúan. Pero independientemente de esa opción unilateral del Valencia, se está hablando desde antes de esta irrupción y la intención de ambas partes es renovar el contrato de Diego López.
Vale. Por ahí, medio tranquilos. ¿Y lo de Javi Guerra ha avanzado en algún sentido?
No.
Tiene contrato hasta el 24.
Sí, contaste el otro día, efectivamente, que tiene contrato hasta el 2024. Se hizo una primera propuesta por parte del Valencia, que no satisfizo a la parte del futbolista, y falta que el Valencia vuelva a pronunciarse al respecto para ver si se encuentra esa intente. La intención, como el caso de Diego, la intención y la prioridad absoluta de Javi Guerra es renovar, pese a los intereses que tiene de clubes importantes, y el Valencia pues tendrá que pasar esa segunda propuesta para tratar de convencer al futbolista.
Hombre, el hecho de que se esté contando tanto con ellos en el primer equipo, a lo mejor, y siendo los dos, pues no sé si hasta qué grado valencianistas, pero con amor a la casa y a la academia, pues puede hacer que al final la decisión se acerque a su renovación. Por cierto, hablando de Javi Guerra, y de su gol, de su golazo contra el Valladolid, ya tiene hasta premios, ¿no?
Sí, fíjate cómo sonó el gol en Mestalla, pues todavía retumban aquellos gritos de la afición valencianista, porque la Liga sacó una encuesta para que votase la gente y ha ganado el mejor gol de la jornada 31 y 32 de ambas jornadas juntas. El mejor gol ha sido de Javi Guerra con un 47% de los votos, casi la mitad por encima del gol de Depay al Valladolid, de Rodrigo Góes al Almería y de Rubén García al Cádiz en ese partido en el nuevo Mirandilla.
O sea, el mejor gol de dos jornadas, el marcado por Javi Guerra. Lo próximo para el Valencia, reitero, es en 9 días en Balaídos contra el Celta. Ayer a esta hora os contábamos que el Valencia tenía previsto recibir unas entradas cercanas a las 150-200 y que el club iba a volver a sufragar el viaje en autobús, vaya paliza para Vigo. Dicho y hecho, a las horas el Valencia lo confirmó y Rafa Villarejo se han puesto a la venta hoy.
Sí, finalmente 197 entradas son las que se han puesto a la venta desde las 10 de la mañana y a esta hora, acabo de actualizar F5, quedan 23 entradas. Recordemos que la entrada va unida al autobús, que es gratuito. A esta hora todavía hay 23 entradas de esas 197 que finalmente ha puesto a la venta, ha conseguido el club para viajar a Vigo. Así que yo me imagino que a lo largo de la tarde están agotadas las 197 localidades.
No sé si te pillo, ¿todavía prioridad para los socios VCF?
Todavía hasta el lunes,
vale.
8 de mayo.
Vale.
Son... ¿Es lunes 8 de mayo? Sí. 8 de mayo.
12 horas ir y 12 horas volver, ¿no?
O sea, sí, que muy caro.
Un día en autobús.
Que no dudes, que yo le he dicho a Iván que dice, es que está muy lejos, digo, que va a estar lejos, que se agota.
Seguro, yo lo tengo claro. Vamos. Lo tengo claro, pero que es una demostración de amor a los colores.
Hombre, claro, ¿eh? Por supuesto.
O sea,
una cosa que se agoten, lejos está.
Lejos está, no, lejísimo.
No, yo se lo decía porque
lejos, lejísimo.
Que, acuérdate cuando se acabaron en 8 minutos las entradas. Que hoy
ahora
pensaba,
lo mismo ir a Almería que a Vigo.
Claro. Estaría más lejos Lille.
Un poco más.
Irían Burdeos. 197 personas. Seguro. Estoy segurísimo.
Que sí. El domingo que viene, domingo 14 a las 14. Ese Celta de Vigo, Valencia, en el que ojalá haya un poquito de alegría y nos podamos acercar a lo ocurrido hace 21 años, que no tiene nada que ver, ya desgraciadamente, pero es lo que hay. Entonces, el Valencia ganó la Liga, ahora se trata de salvarse del descenso. Son las 2:48 de la tarde. En segunda división, aún quedan 4 jornadas.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya estamos en primavera y queremos que disfrutes de ella con un Mini. No lo pienses más, sube la música y siente Spring Love en tu nuevo Mini. Durante abril y mayo, llévate tu nuevo Mini con descuentos de hasta 5.400 euros, unidades limitadas y solo en Bertolín.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Gentlemen, start your engines.
El SIS y Set the Match tens una cita en el Circuit Ricardo Tormo amb el València NASCAR Fest. El millón automovilisme americà arriba a Cheste juntament amb les carreres de les pilots del futur. La Fórmula 1 Academy. Compra la teua entrada en circuitricardotormo.com. Generalitat Valenciana.
Que confusione sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Son las 2:49 de la tarde. Hoy arranca la jornada número 39 en la Liga Smartbank. Es decir, quedan 4. Vaya partido el de esta noche. A las 9, si no tienes nada mejor que hacer, a la vez Granada. O sea, 2 de los rivalísimos del Levante. Ahora mismo recuerdo, el Eibar líder 67, segundo Granada 65, tercero Levante también 65, cuarto Alavés también 65 y quinto Las Palmas 64. O sea, entre el primero y el quinto hay 3 puntos de distancia. La jornada se abre con el partido que os digo, el Alavés-Granada, y se cierra el lunes con el Eibar-Las Palmas. O sea, de los 5 que están peleando por subir directo, todos menos el Levante se enfrentan entre sí. Zamora, la cosa está, pero que arde.
Es muy fácil y es de perogrullo, pero es así. Ganando en Tenerife, cualquier resultado va a ser bueno de los dos partidos, cualquiera. Y perdiendo en Tenerife, cualquier resultado de los dos partidos va a ser pésimo. Es que el Levante nunca va a depender tanto de sí mismo como ahora, porque es que ese partido puede marcar el antes y un después. Yo vengo de estar con ellos en el aeropuerto y hay una mezcla de responsabilidad, obligación y un poco de temor, por no utilizar otra palabra, bastante importante en esa expedición que hace un ratito ha salido rumbo a Tenerife con Alex Muñoz y con Robert Pierre en la convocatoria.
Buenas noticias.
Buenas noticias. Han superado esas molestias en el aductor. Ayer ya decía Calleja que era optimista. A mí me cuentan que Alex Muñoz ha entrenado más o menos en el entrenamiento de hoy, con cierta aparente normalidad, pero no está decidido si va a jugar mañana. Y del resto ya lo sabemos. Brugué...
Pero si no jugara Alex Muñoz, lo haría Mustafi.
Sí, es lo que dijo ayer Calleja. Es que lo dijo Calleja.
Ostras.
No, no, desde septiembre, no hace falta que lo mires. Lo he mirado yo. Ha jugado dos partidos, dos ratitos. No llega a 20 minutos.
29 minutos.
Sí, sí, es que lo he mirado yo esta mañana.
Mustafi ha jugado 29 minutos este año.
Se lesionó
o sea, Carlos Jiménez ha jugado más que Mustafi.
Sí, se lesionó en Oviedo, luego empalmó con la operación y desde entonces nada. Pero ayer dijo Calleja que si no estaba Alex Muñoz, lo dijo él, estaba Mustafi. Así que, en principio, tenemos que creerle. Se han quedado en Valencia Brugué, Bezo, Campaña, Cárdenas y Pablo Martínez por lesión.
Es que dices esos y son todos titulares.
Son todos súper titulares. Los sancionados Postigo y Johnny Montiel. Postigo al menos ha viajado. A Johnny no lo he visto, no por nada, sino porque había muchas puertas y podía haber entrado por otra. Pero vamos, a Postigo me lo he encontrado y ha viajado, entiendo que para hacer equipo. El 11 posible del Levante, pues con Femenías bajo palos. Pongamos que Alex Muñoz y Robert Pierre están bien. Con Pubil y con Sarachi en los laterales, Iborra y Pepelu por delante, De Frutos y Robert Ibáñez en los costados, y arriba Wesley Cantero. Ese es el 11 de.
Sigo sonando bien,
¿eh? De Calleja, que suena bastante bien, sobre todo desde el centro del campo hacia adelante. Como digo, responsabilidad máxima explicada por su entrenador Javi Calleja, así afronta el equipo el viaje a Tenerife.
A ver, es la situación deseada. Nosotros queríamos llegar a este final de temporada dependiendo de nosotros mismos. Y lo hemos conseguido, pero ahora hay que rematar la faena. Creo que la obligación la tenemos nosotros de ganar y la presión es nuestra. Tenemos que tomárnoslo incluso con la importancia que tenía el otro día, pero multiplicado todavía por dos.
Enfrente el Tenerife, es verdad que juega en casa y que siempre el Heliodoro Rodríguez es complicado, pero está en tierra de nadie. O sea, el Tenerife no puede hacer ya nada. Está 10 puntos por encima del descenso y 9 puntos por debajo de la promoción o de la... lucha por el título. Así que, bueno, pues querrán no hacerlo mal ante su gente. ¿Tienen alguna novedad así llamativa?
Algunas cosas. El Tenerife es el cuarto mejor local de segunda, es decir, es un campo complicado. Ramis ya ha dicho que no va a seguir, así que allí a lo que están es a buscar entrenador y parece, según COPE, que va a ser Asier Garitano, no el de Leibar, sino el otro Garitano. Y ojo, ha dicho esta mañana Ramis, esto es que puede traer cierta polémica, que mañana pueden empezar a jugar los menos habituales de la liga, es decir, los que no han jugado empiezan a jugar. Lo digo porque allí se está diciendo si conviene o no que el Tenerife le eche una mano
a Levante por las palmas.
Por las palmas.
Qué cachondos.
Entonces, si mañana nos encontramos un 11 con mucho suplente, que está por ver, pues va a tener cierta polémica con el eterno vecino, que para ellos es Las Palmas, claro.
El partido es mañana a las 6:30 y lo contaremos, cómo no, en tiempo de juego. Son las 2:53. Las chicas de Valencia Basket están a 40 minutos de ser por primera vez campeonas de liga.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmv.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Judith Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en taller de joyería, arreglos y composturas. Los mejores en diseño y fabricación de joyas a medida. Y los únicos a precios de fábrica. Judith Joyeros, de los mejores, los primeros. En calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
se cumplen 100 años de la coronación de la Virgen de los Desamparados. COPE Valencia te invita a participar en la Corona de Caridad a beneficio de iniciativas solidarias con la obra social de la Basílica. La cultura del cuidado, de cuidar y cuidarnos. Entra y colabora a través de centenario.basilicadesamparados.org. centenario.basilicadesamparados.org.
Abrimos la página de Polideportivo con el notición, con la victoria ayer de las chicas de Valencia Basket en el primer partido de la final de la Liga Femenina Endesa, es decir, están a una bola de título, a una bola de conseguir la Liga, y lo pueden lograr este domingo en Salamanca o el jueves que viene en La Fonteta. Nos está escuchando una de las cracks. Hola, Alba Torrens, muy buenas.
Hola, muy
buenas. Quisisteis hacernos sufrir a todos, ¿no?
Es verdad que al final fue un final ajustado, pero bueno, hoy ya un poco en frío hacemos reflexión del partido y bueno, creo que es para estar muy contentas, muy contentos por la victoria, por el trabajo que se hizo y también para ver lo que se puede mejorar para el domingo, que creo que eso es muy importante.
Alba, tú que has jugado en equipos super top, tipo Galatasaray, Ekaterimburgo, el propio Perfumerías Avenida de Salamanca. Lo de ayer, para una jugadora como tú, con tantos pabellones vividos, debe ser de lo máximo, ¿no?
Sí, la verdad que estos partidos son los que te guardas como especiales, ¿no? Ayer la verdad que La Fonteta fue espectacular, que como jugadora solo tienes palabras de agradecimiento. Después también poder disfrutarlo, ¿no? Con la afición, la victoria, la verdad que son de esos partidos y de esas noches que quedan como especiales.
Oye, Alba, una jugadora como tú, que en su currículum dice que ha ganado, ojo, 6 Euroligas con 3 equipos distintos, que ha ganado 2 veces el Eurobasket, que ha sido 185 veces internacional, ¿cuánta ilusión te hace ganar esta liga?
Muchísima. Al final lo que ves, ¿no?, durante tu carrera, que lo que más ilusión te hace lo que estás viviendo en el momento, ¿no? Y además siendo muy consciente de lo especial que sería esta liga para el club, para el equipo, para la afición, para la ciudad, pues bueno, lo hace más ilusionante para ti también, de formar parte de este momento, de este proyecto, y ahora mismo la verdad que muy concentrada, ¿no? Muy concentrada en lo que hay que hacer hoy, en lo que hay que hacer mañana, para estar listas para competir el domingo, que será un partido complicadísimo, como hemos visto, ante un gran equipo y en un pabellón como el Wisburg. Y bueno, nosotros iremos a por todas y a conseguir la victoria.
Tú jugaste 2 temporadas en Salamanca y por hilar con tu última respuesta, entiendo, doy por hecho, Alba, que vais claramente a ganar por la vía rápida, ¿no?
Por supuesto que queremos ganar, ¿no?, el domingo, y por supuesto también que somos muy conscientes de que no será fácil. Hay que ir de eso, ¿no?, partido, y el objetivo que tenemos el domingo es ganar.
Alba, ¿el año que viene te seguiremos viendo por aquí?
Ahora mismo no lo sé. No lo sé, es verdad que cara estoy eso, ¿no?, pensando en Salamanca, y cuando acabe la temporada veremos.
Bueno, pues ojalá la temporada acabe el domingo. Sí, y con eso lo digo todo y no digo más. Alba Torrens, enhorabuena por lo de ayer, por hacernos soñar a todos, por demostrar que el baloncesto femenino tiene un seguimiento espectacular en Valencia, como se ha demostrado a lo largo de las últimas décadas, ya no solo con este proyecto de Valencia Basket, y os enviamos las mejores sensaciones de cara al domingo en Salamanca. Un beso grande.
Muchísimas gracias.
Eso de las chicas, los chicos juegan el domingo a las 8 en Manresa. En principio no va a ser oficial, ni siquiera ganando, que jueguen el playoff. ¿Puede el Levante de Fútbol Sala, Zamora, bajar esta noche de categoría?
Si pierde a las 9 menos cuarto ante la Antequera, descendido. Y si empata, mañana también puede descender si gana Rivera Navarra.
Tenemos derbi de fútbol femenino.
El domingo a las 6, fiesta en el Ciutat, Levante-Valencia.
Y agenda de la Fundación Deportiva Municipal.
Sí, hoy arranca la Predator Grand Prix Woman de Villar a tres bandas. El complejo deportivo de la Pechina contará hasta el domingo con las 24 mejores jugadoras del Villar del Mundo, las jornadas viernes y sábado y también las finales el domingo.
Mañana tenemos la segunda parada del Sports al Barri, en esta ocasión. Mañana sábado, 6 de mayo, en la Plaza de Segovia.
El domingo 7 de mayo se celebrará también la décima carrera de empresas Valencia, que empezará en la Avenida Maestro Rodrigo y hay 5K y 10K.
Y llegamos a las 3 de la tarde y buen fin de semana a todos, en compañía de COPE. Adiós.